Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los apagones paralizan actividades productivas, incluyendo las MIPYMES. Congresistas estadounidenses piden a Biden aliviar sanciones a Cuba ante crisis energética. Autoriza Washington a Ucrania a usar minas terrestres estadounidenses contra tropas rusas. Familiares de opositores detenidos en Venezuela exigen fe de vida. Y condenan en Chile a 34 personas por vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy miércoles 20 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Danilo Fuentes Cortés en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Los constantes apagones frenan las actividades productivas en Cuba, incluyendo las del sector privado, en medio de un total escenario de crisis. José Luis Ramos preparó la nota.
Hay mucho temor, y hay razones para el temor, por la situación del sistema eléctrico y los apagones que se registran en Cuba, dijo Joanny Sánchez. La directora del diario 14 y medio aseguró que las interrupciones del servicio eléctrico están afectando a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que se ven obligadas a reducir la variedad de productos alimenticios que necesitan refrigeración.
Conozco varias MIPYMES, incluso las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen estos locales de venta de alimentos fundamentalmente, que están restringiendo la cantidad de productos refrigerados que compran para después comercializar, porque tienen el temor de que otro apagón los obligue a vender, rematar estas mercancías a precios muy bajos o que se le eche a perder por falta de refrigeración.
El sistema eléctrico se encuentra en una situación precaria con décadas de explotación y déficit de inversiones. La falta de combustible importado por la escasez de divisas contribuyen al problema, según analistas. La periodista Miriam Leiva comentó.
En cualquier momento podemos tener desconexión a nivel nacional y aunque ellos han ido creando, como dicen, islas, o sea, han creado la parte oriental, la central, acá la occidental, y con eso más o menos tratan de compensar y dar estabilidad al sistema, hay que recordar que estamos hablando de un país donde en el mismo, digamos, oriente, 20 horas de apagón, en La Habana, que inclusive es la parte más priorizada por ellos para no quitar la electricidad, también están habiendo apagones constantes, no solo los llamados programados, sino otros adicionales.
Aunque los apagones son habituales, el sistema eléctrico se ha desconectado al menos 3 veces en las últimas semanas. Esto afecta las actividades productivas de la isla, apuntó Joanny.
Bueno, pues está claro que la zozobra, la incertidumbre, el temor y la alarma es lo que se extiende ante la posibilidad de otro colapso.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Las autoridades fiscales de Bayamo ordenaron prisión provisional para la activista Jacqueline García Jaén, detenida 2 días después de las protestas de esa localidad. Yolanda Huerga informa.
La activista Jacqueline García Jaén está detenida desde el 8 de noviembre, 2 días después de una protesta en Bayamo, la capital de la provincia Granma, acusada de un delito de instigación a delinquir. Antes, los instructores policiales la instruyeron de un cargo de actividad económica ilícita que fue cambiado posteriormente.
Me personé en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y me atendió el mayor Daniel Matamoros, instructor del caso. Entonces me dijo que Jacqueline se le había cambiado el delito del cual se le estaba acusando, del delito económico de venta de productos de procedencia ilegal, y que se estaba procesando investigando por el delito de instigar a delinquir.
Explicó a Martín Noticias Ariel Arzuaga, esposo de García Jaén.
Porque dice que yo tenía un audio de que decía que Jacqueline García Jaén era la coordinadora del movimiento Cuba Primero en Bayamo.
En una llamada telefónica de nuestra redacción, la hija de Jacqueline, Esther Arzuaga Jaén, confirmó que a su madre le impusieron medida de prisión provisional, aunque todavía no la han llevado para el establecimiento penitenciario. Juristas independientes cubanos han criticado el uso indiscriminado de la prisión provisional contra los acusados, especialmente los envueltos en causas políticas. Arzuaga también acudió a la Fiscalía Municipal a interesarse por el caso de su esposa.
Me dijo que la Fiscalía tenía 60 días hábiles para dar respuesta mientras sigue presa injustamente por pertenecer al movimiento Cuba Primero.
Al menos 3 activistas están en prisión preventiva y otros 4 han sido interrogados por sus supuestos vínculos con el movimiento radicado en Miami, Cuba Primero. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Un grupo de 18 congresistas demócratas de Estados Unidos enviaron una carta al presidente Joe Biden en la que lo instan a aliviar de inmediato las sanciones a Cuba en medio de apagones generalizados y una crisis energética en aumento, agravada por el impacto del huracán Rafael. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los legisladores estadounidenses en su carta dijeron que la crisis económica y energética en Cuba no solo está causando un inmenso sufrimiento al pueblo, sino que también plantea graves riesgos para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos, añadiendo que si no se aborda, la crisis casi con certeza provocará un aumento de la migración, sobrecargará los sistemas de gestión fronteriza de Estados Unidos y desestabilizará por completo la ya de por sí tensa región del Caribe. Los legisladores solicitaron que el presidente Biden elimine la designación de Estado patrocinador del terrorismo, agilice la ayuda humanitaria de emergencia y la asistencia técnica, suspenda las sanciones que impiden la ayuda y facilite la reparación y modernización de la infraestructura energética y que se proporcionen cartas de salvaguardia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para garantizar que los esfuerzos de ayuda humanitaria a Cuba cumplan plenamente con las regulaciones de sanciones y estén protegidos de las acciones de cumplimiento. La administración del presidente Biden ha expresado su preocupación por el impacto humanitario de la crisis energética que atraviesa Cuba. Un portavoz del Departamento de Estado dijo el pasado octubre a Martín Noticias en un correo electrónico que las condiciones económicas de la isla, derivadas de la mala gestión a largo plazo de su política económica y sus recursos, han aumentado las dificultades del pueblo, y rechazó las declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel culpando a Estados Unidos de los apagones y la crisis energética en la isla. El funcionario señaló además que la ley estadounidense incluye exenciones y autorizaciones para las exportaciones de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos a Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Tres y ocho minutos de la tarde, tiempo de noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y otros países occidentales cierran temporalmente sus embajadas en Ucrania ante la posibilidad de una inminente ofensiva aérea rusa. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto de la situación.
La embajada de Estados Unidos en Kiev ha echado el cierre temporal de sus oficinas luego de haber recibido información específica sobre un posible ataque aéreo significativo que anticipan podría producirse a lo largo de esta jornada o poco después de este miércoles 20 de noviembre. Estados Unidos advierte a sus ciudadanos en el país que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea, al tiempo que les piden supervisar los medios locales para obtener actualizaciones. La de Estados Unidos no es la única embajada que ha tomado medidas preventivas. Otras naciones de Occidente han hecho lo mismo con sus embajadas en la capital ucraniana, como es el caso de España, Grecia o Italia. Las amenazas se producen tras el cambio de política adoptado por el presidente Joe Biden con respecto al uso de munición estadounidense en territorio ruso. Desde el Pentágono, la subsecretaria de prensa Sabrina Singh dijo al respecto: no olvidemos dónde estamos, y ese es el hecho de que Rusia decidió intensificar esta guerra introduciendo fuerzas de la República Popular Democrática de Corea en el campo de batalla y en la lucha. Por eso lo que estamos haciendo, como lo hemos hecho desde el principio, es garantizar que Ucrania tenga lo que necesita. Por lo tanto, nos verán seguir apoyando a Ucrania con diferentes paquetes que respaldarán sus necesidades a corto y largo plazo. En tanto, Francia y el Reino Unido estarían evaluando si acompañan a Estados Unidos en su decisión, permitiendo que sus misiles de largo alcance también puedan apuntar directamente sobre objetivos rusos. Esta subida de tono se desarrolla en un contexto de gran tensión cuando el presidente ruso Vladimir Putin aprobó una nueva doctrina que amplía los escenarios ante los que respondería con armas nucleares y que incluyen una agresión en su territorio con armas convencionales. Aunque por ahora, desde el Departamento Estadounidense de Defensa, rechazan que Rusia esté preparando un ataque nuclear contra Ucrania. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El gobierno del presidente Joe Biden permitirá a Ucrania utilizar minas terrestres antipersona proporcionadas por Estados Unidos para ayudar a Kiev a frenar el avance de Rusia en el campo de batalla, dijo hoy el jefe del Pentágono, Lloyd Austin. En declaraciones a la prensa en Laos, el secretario de Defensa de Estados Unidos afirmó que la decisión responde a un cambio de táctica del ejército ruso. Austin explicó que las tropas de Moscú están priorizando el avance a pie para luego ir abriendo camino a los vehículos, al contrario de lo que hacían desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022. El funcionario señaló que Estados Unidos puede controlar cuándo se activan las minas y que Ucrania deberá registrar dónde las coloca para garantizar su futura eliminación. Por otra parte, un juez de Nueva York dejaría en suspenso la sentencia contra el presidente electo Donald Trump en uno de los juicios que enfrenta. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
El equipo de abogados de Donald Trump obtuvo buenas noticias cuando el fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, le dijo al juez Juan Merchan, que presidió el juicio por el caso del dinero secreto, que la sentencia al presidente electo debería posponerse, lo que daría a sus abogados más tiempo para presentar argumentos legales con el objetivo final que se desestime completamente el caso. Originalmente la sentencia del magistrado Merchan estaba prevista para finales de este mes. De todas maneras, la propuesta necesitaría ser aprobada por el propio juez para hacerse oficial. Cabe recordar que en mayo Trump fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación por pagos hechos a su entonces abogado Michael Cohen para reembolsar un pago de $130,000 a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels y evitar que expusiera públicamente un supuesto romance antes de las elecciones en el 2016, algo que Trump ha negado. En una carta al juez Merchan, la Fiscalía del Distrito también reconoció que no es probable que Trump sea sentenciado hasta después del final del próximo mandato presidencial del acusado. Pero el fiscal dice que la condena por delito grave de Trump debería mantenerse. La Fiscalía, por otra parte, sostuvo además que estarían de acuerdo con suspender la sentencia por una cuestión de inmunidad del acusado, tratándose del próximo presidente de Estados Unidos. Esa nueva cuestión de inmunidad parece ser un argumento de los abogados de Trump, Todd Blanche y Emil Bob, que en una carta al fiscal del distrito afirman que los presidentes electos tienen derecho a la inmunidad presidencial completa. El director de comunicaciones de Donald Trump, Stephen Chung, calificó la presentación del fiscal del distrito como una victoria total y definitiva para el presidente Trump y el pueblo estadounidense que lo eligió por una mayoría aplastante. El equipo legal del presidente electo ahora está trabajando para que se desestime definitivamente el caso. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3:14 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Las fuerzas de seguridad de Haití, residentes en Puerto Príncipe, dieron muerte el martes a 28 pandilleros en medio de un aumento de la violencia en la nación caribeña sumida en una profunda crisis. Los pormenores en este reporte de la AFP.
La violencia no da tregua en Haití. En plena ofensiva de los grupos criminales contra distintos barrios de la capital de Haití, el martes las fuerzas de seguridad y varios habitantes de Puerto Príncipe mataron a 28 pandilleros, según las autoridades. Horas después, un periodista de la France Presse vio cómo residentes apilaban neumáticos sobre los cuerpos y quemaban los cadáveres de los presuntos criminales. Según la Policía Nacional haitiana, en la madrugada agentes interceptaron un camión y un minibús con pandilleros a bordo en el centro de Puerto Príncipe y en Pétionville, una zona acomodada de las afueras de la ciudad. La policía abrió fuego contra los pandilleros, matando a 10 de ellos y obligando a los demás a escapar. Agentes y grupos de autodefensa ciudadana persiguieron a quienes habían escapado y los mataron. Desde la semana pasada, la capital haitiana se enfrenta a un repunte de la violencia por parte de Vive Ensemble, la alianza de bandas formada en febrero que logró derrocar entonces al primer ministro Ariel Henry. Estas bandas controlan más del 80% de Puerto Príncipe, así como las principales carreteras del país, y desde hace meses imponen un régimen de terror a la población civil, con asesinatos, violaciones y secuestros ante la impotencia de la policía. El despliegue de una fuerza internacional respaldada por la ONU y dirigida por efectivos de Kenia no ha bastado para frenar la violencia. Los nuevos ataques pandilleros coinciden con una crisis política tras la destitución del primer ministro Garry Conille por el actual Consejo de Transición. Su sustituto, el empresario Alix Didier Fils-Aimé, juró su cargo la semana pasada y prometió restablecer la seguridad y organizar las primeras elecciones en Haití desde 2016. Pero los líderes de las bandas han indicado que exigen la renuncia del Consejo Presidencial de Transición.
Un tribunal de Chile condenó a 34 individuos, entre ellos varios venezolanos, por delitos como homicidio, secuestro, trata de personas, tráfico de drogas y armas, en el primer megajuicio contra el crimen organizado en el país. Tras más de 7 meses de juicio, el Tribunal Oral de Arica escuchó las 22 acusaciones contra los gallegos, uno de los brazos armados de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, que tiene operaciones en territorio chileno. La Corte consideró culpables a 34 de los 38 acusados y absolvió a otros 4. Familiares de opositores arrestados en Venezuela exigen fe de vida. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Varios opositores venezolanos arrestados días después de las elecciones presidenciales del 28 de julio llevan más de 80 días sin tener ningún tipo de comunicación con sus familiares, quienes este martes dijeron no haber podido constatar siquiera si se encuentran vivos, como expuso María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, abogado de la líder opositora María Corina Machado, arrestado desde hace 85 días.
Nosotros vamos en un acto de fe absoluta a llevar lo que suponemos que ellos necesitan y hacemos una lista como de mercado que las personas que los cuidan nos dictan, porque supuestamente esas cartas las hacen nuestros esposos, de que están vivos. Queremos creer que están vivos, queremos creer que están bien, pero no tenemos la certeza de nada.
Otros opositores se encuentran en la misma situación de Rocha. El dirigente político del Partido Voluntad Popular, Freddy Superlano, que cumple 113 días de haber sido interceptado y arrestado por presuntos agentes de inteligencia encapuchados. El exparlamentario Américo de Gracia, que cumple 105 días. Y el periodista y exparlamentario Biagio Pilieri, que cumple 84 días. Sus familiares insisten en que todos son presos políticos que están en situación de desaparición forzada y que se les ha impedido tener acceso a defensa privada. Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, dijo sentir especial preocupación tras la muerte por falta de atención médica oportuna de un testigo de mesa en los comicios presidenciales y miembro del partido de Machado que se encontraba arrestado en el estado Anzoátegui, en el oriente del país.
Ellos no son terroristas, están acusados por una serie de cargos que no los define en ningún momento a ninguno. Su único delito ha sido defender la voluntad del pueblo, lo que se expresó acá el 28 de julio.
Las familias de los opositores piden a la comunidad internacional mayor presión y esperan reunirse con una delegación de la Corte Penal Internacional que se encuentra en el país para solicitar que intercedan para lograr verlos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La justicia de Panamá rechaza la demanda presentada por el expresidente Ricardo Martinelli en un caso de corrupción. La noticia llega desde La Voz de América.
El procurador de la Administración de Panamá, Rigoberto González, determinó que no es viable la demanda de inconstitucionalidad presentada por el expresidente Ricardo Martinelli contra la sentencia de 128 meses de prisión que le fue impuesta por el caso New Business, proceso donde se investigó la compra de Editora Panamá América S.A. con fondos públicos. En un escrito de 16 páginas, el procurador González desestimó los argumentos de la abogada Nadia Castillo, representante de Martinelli, quien alegó que el exgobernante no podía ser procesado ni condenado por este caso debido al principio de especialidad. En tanto, el expresidente permanece asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá desde el 7 de febrero con el objetivo de evadir la condena y luego de autoproclamarse perseguido político. Esta situación ha generado críticas entre los expertos en la materia, como el abogado Julio Linares, que ha abordado el tema en varias ocasiones y expresó a Eco TV Panamá.
Si el asilado fuera verdaderamente un perseguido o condenado político, el primero de julio del 2024, él estaría caminando por la calle. ¿Por qué? Porque ganó su partido político. Porque ganó el presidente a quien él nombró.
El procurador Rigoberto González advirtió que el principio de especialidad fue ampliamente debatido y decidido durante el proceso judicial seguido a Martinelli en el caso New Business. Además, recordó que el proceso de inconstitucionalidad no es una instancia para revisar pruebas del proceso judicial, ya que su objetivo es salvaguardar la integridad de la constitución política. Sala de redacción, Voz de América.
Son las 3:20 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El Servicio de Inteligencia de Corea del Sur confirmó las exportaciones adicionales de armas y municiones de Corea del Norte a Rusia para ser utilizadas en la guerra contra Ucrania. Seúl ya había denunciado el envío de unos 7.000 contenedores norcoreanos con supuestas armas a Rusia durante septiembre y octubre, elevando el número total de este tipo de suministro a unos 20.000. Además de misiles de artillería, Corea del Norte también ha exportado artillería autopropulsada, dijo el Servicio Nacional de Inteligencia, citado por legisladores surcoreanos. Tanto Moscú como Pyongyang han guardado silencio sobre la presencia de tropas norcoreanas en Ucrania. Y pasamos a Francia, donde el gobierno ha denunciado los bloqueos de agricultores en el tercer día de protestas. Los detalles con la AFP.
Menos de un año después de una movilización histórica, los sindicatos agrícolas denuncian que el gobierno no cumplió con las promesas realizadas entonces y temen además la firma de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En localidades como Marmande, en el sur del país, arrojaron desechos agrícolas en la entrada de uno de los gigantes de la distribución de productos importados. Pero también han bloqueado carreteras como la autopista A9 a la altura del peaje de Boulou, a una decena de kilómetros de la frontera con España. El gobierno francés denunció el miércoles estos bloqueos que, según indicó, no son razonables y no benefician a la causa agrícola. Las autoridades indicaron que pusieron en marcha desvíos en coordinación con España para evitar las perturbaciones. La clase política francesa es unánime en contra del tratado actual que negocia la Comisión Europea en nombre de la Unión Europea con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. La Asamblea Nacional Francesa debe debatir y pronunciarse sobre este acuerdo el 26 de noviembre.
Así va el mundo cuando son las 3:23 de la tarde. Nueva Zelanda incluyó a Hezbollah en su lista de organizaciones terroristas, en un contexto marcado por los enfrentamientos entre el ejército israelí y esa milicia tras los ataques de Hamas contra Israel en octubre de 2023. Irán instó a Francia, Alemania y Reino Unido a evitar ejercer presión sobre el Organismo Internacional de Energía Atómica, argumentando que ello solo complicará las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó a 32 presos políticos en línea con gestos similares adoptados en los últimos meses y que, según la oposición, no pueden ocultar que la represión continúa. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió unidad a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces en Libia. Y en Colombia, los comandos de frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, que formaban parte de la segunda Marquetalia, confirmaron su ruptura con el líder de la disidencia, la FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, la NASA desarrolla motores para cohetes que pueden ser impresos en tercera dimensión. Danilo Fuentes Cortés explica.
La NASA probó recientemente el encendido de un motor cohete en el que uno de sus componentes principales, la tobera, se habría fabricado de aluminio mediante impresión en 3D, algo nunca antes hecho con pleno éxito. El análisis minucioso de los datos recolectados durante la prueba ha confirmado el buen funcionamiento de ese componente. El aluminio no suele utilizarse para la impresión 3D porque el proceso lo agrieta y su bajo punto de fusión lo convierte en un material difícil para los motores cohete. Sin embargo, la prueba fue un éxito gracias al uso de un aluminio ligeramente modificado. La impresión de piezas hechas mayormente de aluminio para motores cohete podría ahorrar mucho tiempo, dinero y peso en futuras naves espaciales. La prueba de encendido fue la culminación de una colaboración entre la NASA y la empresa Elementum 3D Incorporated, cuya colaboración comenzó poco antes de la fundación de la empresa en 2014. La compañía, con sede en Erie, Colorado, Estados Unidos, agrega a metales de interés partículas de otros materiales para alterar las propiedades de dichos metales y hacerlos aptos para la fabricación aditiva. La NASA adoptó la tecnología con el interés principal puesto en la versión RAM de una aleación de aluminio común para la impresión tridimensional. Mientras tanto, un equipo del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, ha estado trabajando para adaptar una tecnología emergente de tal manera que con ella sea factible imprimir en 3D piezas de motor más grandes. Los ingenieros del proyecto también han conseguido poner a disposición de la impresión a gran escala una aleación de aluminio de uso común. Ya se utiliza en grandes componentes de satélites y podría comenzar a emplearse para fabricar microchips, piezas de coches de carrera de Fórmula 1 y muchas más cosas. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
Apollo 11, this is the Launch Operations Manager. The launch team wishes you good luck and Godspeed.
Thank you very much. No, it'll be a good one.
Antes de que el hombre pusiera un pie en nuestro satélite natural, ya estaba enamorado de la Luna. Pero tocarla produjo no solo la envidia de los poetas, sino un paso de avance enorme para la ciencia.
3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff on Apollo 11.
Y como las ganas vuelven, y con más fuerza, la agencia espacial estadounidense, conocida como la NASA, se está encaminando al retorno después de más de 50 años. El proyecto tiene ya fecha de lanzamiento. La misión Artemis 2 para septiembre de 2025 y Artemis 3 para septiembre de 2026. Esta última llevará astronautas hasta la superficie durante 10 días aproximadamente. Pero, ¿quién fue el último ser humano en pisar la Luna? Se trata de Eugene Cernan, y lo hizo el 14 de diciembre de 1972. Es a quien se le ve saltar alegremente. Tanta era su emoción que tropezó y cayó de bruces. Sus últimas palabras no son tan recordadas como las de su colega Neil Armstrong, quien fue el primero, pero Cernan dijo: el reto estadounidense de hoy ha forjado el destino del hombre del mañana. Como curiosidad, es el primer humano en escribir sobre la superficie de otro cuerpo celeste. Grabó las iniciales TDC de su hija Tracy. Y como se cree que en la Luna no hay erosión, esas iniciales podrían durar miles de años. Interrogado alguna vez sobre qué era lo que más recordaba de sus caminatas por la Luna, dijo: en primer lugar, la extraordinaria belleza y majestuosidad de la Tierra vista desde la Luna. No puede describirse con palabras,
pero a mí me convenció de que todo esto no puede ser un accidente. Tiene que haber algo más grande que nosotros, un creador del universo. Me da igual cómo lo llamemos.
Godspeed to crew of Apollo 17.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde. Por supuesto, agradeciéndoles a todos la sintonía.